lo prometido ayer. Hubo ahí una confusión de agenda, pero el hombre es hombre de palabra y está aquí. Billy Bond. Aunque ustedes no lo crean, aplausos. Sí.
¿Cuánto les debo?
Nada. Usted lo merece. Y vuelve con este Rompan Todo, 31 de enero, Teatro Gran Rex, a las 20:30 horas, Avenida Corrientes 857. ¿Alguien va a romper algo ahí? No.
No, dos cosas. Sí. Primero que no vuelvo, un carajo. No vuelvo, primero porque nunca me fui.
Sí, bueno.
Segundo, que no es una vuelta, porque las vueltas suenan un poco a naftalina, ¿no?
Sí.
De alguna forma. Lo que estoy haciendo es al contrario, medio como despidiéndome un poco, ¿viste? Porque yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra, digamos, ¿no?
Yo te veo bastante cerca de la guitarra, pero bueno.
No, pero tengo conciencia de la edad que tengo, no me estoy haciendo el pendejo... que se lo sabe toda, ¿viste? Nada, con toda la humildad del mundo estoy haciendo una gran fiesta, eso sí, con la participación de la gente que yo quiero, ¿viste? De mis músicos, amigos, queridos, pero esencialmente con un montón de músicos, de gente como joven, nuevas generaciones que han crecido con La Pesada, con Papo, con Sui Generis, con toda esa... esa cosa de los años 70. Es un poco melancólico lo que digo, pero hay que tomárselo con alegría y es al revés. Vamos a hacer una gran fiesta y nos vamos a divertir todos. Tenemos como una banda de más de 30, te digo el número exacto, van a tocar 56 músicos.
Wow. Ya hoy te vi ahí con Mederos, por ejemplo, algunas de las sorpresas, ¿no?, que va a haber.
Sí, yo lo que pasa es que lo que yo quiero acentuarlo, ¿viste? Yo hay algunas personas que yo no las voy a anunciar por una cuestión ética. Uh-huh. Vos no podés facturar encima del nombre de otra persona para hacer tu show. El que quiera que venga y el que no quiera que se vaya a la mierda. Sí, el que no venga a verme a mí porque lo quiera ver a Fito Páez o lo quiera ver a Charly García. Eso sería cobardía, ¿viste? Yo ese tipo de cosas a esta altura del campeonato no las hago. No te digo que sea un santo, ¿viste? Pero eso no lo hago. Entonces hay muchos invitados que me da un poco... de receo, éticamente no lo hago. Yo acentúo que va a haber 56 músicos tocando en diferentes momentos, con dos baterías, dos teclados, dos guitarras, cuerdas, metales. Voy a cantar todo lo que quieran oír de mí. No voy a cantar nada que no sea mío. Pero los invitados se van sumando y cada día hay más y ya tengo que decir, muchachos, paremos, porque si no el show va a durar 24 horas, ¿viste? Y quieren, ya, suerte que me van a aguantar una hora y media, ¿viste?
¿Y ya estuvieron ensayando, probando cosas?
Estamos ensayando con la banda base, por supuesto, hace más de un mes, uh-huh. Una cosa así. Es todo un proceso, pues, ¿sabes? Yo no vivo aquí, ¿no?
Estás en Brasil
hace mucho tiempo. Entonces es un proceso, ¿no? Y empieza también porque no es un recital común en el cual es una banda que sube y zapa. No, cuento toda una historia y hago una cosa interesante que es, voy a cantar mi libro. Voy a hacer por primera vez un libro cantado. Que es divertido la idea, ¿no? ¿Alguien alguna vez cantó un libro? Es una buena idea. ¿Y qué es lo que hago? Hilvano con una historia, voy contando desde el inicio de Mario Naón,
sí.
De los Bobby Cats, de los Guantes Negros, lo que cantaba, La Bamba, Paso por los Beatles, la vi parada ahí, y de ahí voy subiendo, obviamente pasando por La Pesada, obviamente yéndome de exilio y todo más, a una cosa de Brasil también. Voy a contar una historia, lo más divertido posible, para que la gente no se aburra, ¿viste?
Una historia que habla de los inicios de el rock and roll en Argentina y una música que, por primera vez apareció una música que era solo para jóvenes, o específicamente para jóvenes, aquí en la Argentina. Y en ese momento, ¿qué recibías del otro lado? ¿Qué recibías del tango, del folclore, de las otras músicas?
En realidad, a ver, Buenos Aires en los años 50 era una ciudad pequeña. Hoy es grande. En los años 50 no había muchos lugares donde vos podías bailar o tocar. Fíjate que las bandas tocaban en las confiterías. Vos ibas a la confitería Cabildo en la Avenida de Mayo, o la confitería, en la Avenida de Mayo había confiterías, uh-huh, en cual vos te sentabas. Y había una banda de rock, una banda de twist, en la época era twist o rock and roll, ¿no? Y había tango y otra serie de cosas. La historia se repite como siempre, ¿viste? Los más viejos siempre se aferran a su raíz, los más inteligentes le abren paso a los más jóvenes, pero los más burros, como siempre, se aferran, dicen, no, lo que yo hacía era mejor. Ahora estos pendejos tocando esto, ¿viste? Eso es. Pasó también en esa época. Había una cierta reacción de la gente más tradicional, de la gente del tango, pero el tiempo fue mudando. Y no había muchos lugares donde la juventud se podía expresar o vestirse de cualquier manera. Pero no pasa de modismo, como ha pasado en el mundo entero y pasa hoy, que un pibe que tenga el pelo largo y barba es un antiguo, es un hippie boludo, ¿viste? Todos los pibes que se pintan el pelo ahora, los que cantan reggae y no sé qué, se pintan el pelo cuando los punkies en el 75 ya se pintaban el pelo. Ahora los pibes de la cumbia o los pibes de la se pintan el pelo o se rapan. ¿Viste? Todo es modismo, el mundo...
Pero también había como... tendencia a los guetos. Es decir, por ejemplo, yo era un joven estudiante de filosofía, iba a La Perla con mis compañeros, en La Perla del Once, y no nos juntábamos con los rockeros que venían a La Perla del Once. Es decir, había como tendencia a guetificarse, y en la música también, me parece, ¿no?
Sí, un poco es eso. Pero, a ver, hay que separar bien los cajones, ¿viste? Porque... las épocas son diferentes y hay épocas diferentes. Entre el 50 y 60 pasaba una cosa. Entre el 60 y 70 pasó otra. Vos estás hablando del 70. Ya.
Sí,
60, estás hablando de La Perla.
Fines de 60.
Y el fenómeno de La Perla es verdad lo que vos decías. Ustedes no se juntaban con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hacíamos quilombo. Y ustedes eran silenciosos, porque ustedes iban a La Perla... porque La Perla era el único lugar que vos podías estudiar a la noche y pasar una noche entera con un café, con solamente un café. Entonces, por eso ustedes se juntaban ahí, que eran los intelectuales.
Y además había un prejuicio ideológico también.
Perfecto. Pues
el rock es una
porque
música.
Porque ustedes eran comunistas y nosotros éramos unos hippies roñosos. Entonces... ¿sabes por qué nace en el baño de la cueva la balsa? Para no molestar a estos pelotudos que echaban las pelotas.
Por eso se fueron a encerrar.
Por eso se tocaba.
Nelly y Tanguito.
Por eso se tocaba en el baño. Porque ellos no te dejaban tocar en la mesa.
En esa época.
Porque echaban las bolas.
En esa época.
Cállate la boca, hippie pelotudo.
En esa época, Néstor Perlonger, que era trotskista, era militante trotskista, fue detenido, tenía 500 afiches volantes de la agrupación trotskista durante la dictadura, lo detuvieron por hippie. No pudo integrar las dos cosas, digamos.
Bueno, era como graciosa esa época, ya estamos hablando de los 70, ya nos fuimos a los 70, ¿no?
Sí.
Era gracioso porque los de izquierda decían que nosotros éramos unos hippies pelotudos. Y los de derecha también decían que éramos unos hippies pelotudos, porque estábamos todo el día fumando o hablando boludeces o filosofando. Era terrible, era terrible, nos corrían por todos lados.
Quien habla es Billy Bond, que nos visita aquí en Flores Negras y que va a estar el 31 de enero a las 20:30 con una banda increíble, de la cual no sabemos nombres de los invitados ni nada de eso. Lo sabrán quienes vayan al Teatro Gran Rex ese 31 de enero a las 20:30. Ya había, en algún momento, se empezó a perfilar este concierto hace unos años, pero no se hizo finalmente, ¿puede ser?
Sí, la idea empieza con que yo quería hacer un musical. Uh-huh. ¿Y por qué viene esa idea? Porque yo soy productor musical de espectáculos. El Fantasma de la Ópera, por ejemplo, en Brasil lo hago yo. La Bella y la Bestia, soy productor, director, manejo óperas, hago ópera. Bueno, soy director de teatro, más que músico hoy en día. Entonces yo tengo la idea, yo veo lo que hacen con estos chicos de Soda Stereo, el Circo del Soleil,
sí.
Y le vi una punta, primero al negocio, segundo artísticamente me parecía que el tipo que había que hacer un musical como esos, rendirle un gran homenaje era la figura número uno que este país tiene hoy actualmente, que es Charly García. Por más vuelta que le den, por más que te guste o no te guste, amigo, Charly es como la gran figura nacional. Me da en mi modesta opinión. Entonces se me ocurre que él podría ser homenajeado con un espectáculo que tuviera más de 200 personas en escena, con toda una escenación, contando su niñez con la mamá, con el papá, con el tango, con todo lo que él era. Él es muy rico como historia. Él no deja, porque no, todo el mundo escribe sobre él, pero él no cuenta todo. Y yo, como soy muy íntimo de él, ¿sí?, por causa de Sui Generis, Serú Girán, porque yo produje casi todos los discos de él en los años 70, cuidado. Y después hice Serú Girán con él el primero. Tengo como una cierta intimidad con él, conozco muy bien su personalidad y su persona. Entonces, nada mejor que rendirle un homenaje a Charly García en el Luna Park, con un montón de bailarines, un montón de músicos, un gran homenaje. Lo empecé a hacer con él, lo consulté con él y bla, 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 vamos aquí, vamos aquí. Cuando llega la hora de poner las cosas en su lugar, Charly me dice, no, Bondo, vamos a esperar un poco. Digo, vos sos un amigo, yo lo podría hacer de todas maneras, porque vos podés homenajear a quien se te cante las pelotas.
Y sí, pero la idea era hacerlo con él.
Pero homenajearlo a él, sí, que él participe y opine y me diga, no, esto sí, Bill, esto ponerlo, ponerlo, me pareció un poco deshonesto con él, porque es amigo. Si no fuera amigo, tal vez le hubiera dicho, mira, vos andate a la mierda, me dijiste que sí, jodete. Pero era Charly, qué sé. Es como hijo mío, un poco hermano, tío, pariente. Entonces yo salí de esa idea. Y digo, bueno, ok, ya que había gastado un montón de plata, ya había mandado a hacer escenarios que giraban, gente que volaba, ¿viste? Yo ya viajaba en la mayonesa, ¿no? Y ya había gastado bastante plata en eso. Digo, bueno, mira, la solución, en vez de hacerle un homenaje a Charly, vamos a hacerle un homenaje a todos. Ahí nadie podía decir que no, ¿viste? Porque los enganchabas a todos y ahí entraban todos. Spinetta, él, todos los grandes de que se merecía, inclusive Soda Stereo, los Redonditos, todo. Y lo empecé a hacer. Y llegó la época de que el dólar, se trancó el dólar, no se podía sacar plata ni entrar plata, bla, 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 y me fundieron. obviamente. No, nadie me fundió la situación, ¿cierto? La regulamentación de que el dólar no salía ni entraba. Y si vos te querías llevar plata de aquí, no podías. Entonces yo dije, ¿qué? Voy a poner plata para no verla nunca más, voy a perder mucho dinero. De hecho, habíamos vendido más de 10.000 entradas, tuvimos que devolver todas las entradas. Yo pedir disculpas, decir que yo me pasé de revoluciones. Y finalmente acabé medio quemado en la historia. Me quemé un poco en la historia con la gente un poco más rockera. Ese Bondo, ¿qué carajo vas a hacer eso? ¿Por qué no subís y cantás y dejate joder? Tienes razón un poco, ¿no?
No está mal esa idea.
No está mal.
¿Qué es lo que va a suceder?
No está mal la idea.
Es lo que va a pasar el 31 de enero.
No está mal la idea. Digo, bueno, mira, voy a pensar un poco. Vamos a achicar el pánico, vamos a bajar la pelota, ponete más humilde y hacer un recital un poco más humilde, ¿viste? Y bueno, ¿quién no me va a hinchar las pelotas?
Vos.
Yo. Entonces dije, bueno, aprovechando que tengo 80 años, ya tengo 80, hagamos una especie de revival, despedida un poco. Hagamos una fiesta, ¿no? Y bueno, es eso lo que está pasando. Va a ser una fiesta en la cual van a participar todos los amigos que tengo.
Rompan Todo hace referencia a un concierto mítico en el Luna Park.
No, es el nombre del libro.
Sí, bueno, pero ¿de dónde viene la frase?
La frase viene del Luna Park.
Ah, sí, del Luna Park.
No, pero lo que cuento.
Año 72.
Sí, yo cuento el episodio un poco del Luna Park dentro del espectáculo, pero cuento.
Va a haber un apartado sobre ese momento que es un momento de quiebre para vos también con la Argentina, ¿no?
Sí, cuando entra la policía. A ver, esto es un espectáculo de teatro.
Sí.
Voy a teatralizar todo. Proyecciones, fotografías, gente que va a entrar y va a hacer cosas, soldados que van a simular la guerra de las Malvinas. Es un espectáculo de teatro. Por eso yo insisto que no esperen ver un recital.
Solamente un recital.
Van a ver más cosas. ¿Viste? Sin exagerar demasiado, porque a los rockeros no les gusta mucho la parafernalia.
Ese 20 de octubre del año 1972 estaba tocando con La Pesada ahí en el Luna Park.
Sí,
¿y qué pasó?
No sé.
¿Entró la policía?
La historia es bien simple, a ver si... yo siempre digo que si me preguntas si lo dijiste o no lo dijiste... A esta altura del campeonato yo siempre digo, mira, si lo dije o no lo dije, no me importa un carajo.
No tiene importancia.
Si fuera ahora, lo diría. En la misma situación también lo diría. Porque la situación fue pesada. Tito Lettura era el dueño del lugar. Era el dueño del lugar. Y el lugar era un lugar de mafiosos. No era un lugar, era un lugar de box. El box en los años 50 había apuestas. Era una cosa medio raro aquello.
Era un ambiente pesado.
Era un ambiente bastante pesado. Y Tito Lettura era medio como el Capone del box, ¿viste? Compraba las peleas, las vendía, decía quién tenía que ganar, quién no tenía que ganar, lo hizo el campeón mundial La Loche, después a Monzón, no sé. Era un tipo poderoso. Medio, aquí quien manda soy yo. Y él alquiló el lugar a Jorge Álvarez y a... No me acuerdo quién era, los otros. Y este tipo medio se arrepintió de la cosa. Y los pibes llegaron a las 4 de la mañana a la puerta del... Éramos pocos, pero éramos buenos. Había 10.000 monos que nos seguían a cualquier lugar, ¿viste? Solo. No había más. Solo 10.000. Pero los 10.000 iban a todos los lugares
fieles,
que
íbamos. Leales.
Fieles. Ahí, este mono a la mañana ve una fila enorme que daba vuelta a la esquina, así, rodeando el Luna Park. Dice, ¿quiénes son estos hippies de mierda? Y empezó a patear a los pibes que estaban en la puerta, porque los pibes estaban medio mambeados, medio fumados, medio eran raros para él, ¿viste? Era medio fascista, medio raro. Y empezó a patear ya a las 9 de la mañana. Y yo ya...
No había habido ningún otro espectáculo
nunca,
de rock.
No había antes. Rock and roll en aquel lugar. Aquel lugar era sagrado, el lugar del box. El lugar más violento del país era allá. Y después nos llamaron a nosotros el violento, ¿viste? Ahí este empezó a patear a los pibes, no sé qué. Y yo, que estaba probando el sonido a las 9 de la mañana, lo vi, ya se me atragantó, ¿viste? A mí se me atragantó. Digo, este hijo de puta lo voy a matar. Ya enojado. Y yo y Alejandro y todos nosotros, los pesados, ¿no? Enojadísimos con la situación. Llega la hora del show, está todo tranquilo y este seguía con la historia. Ahí empezamos a hacer el show, abrimos. Nadie quería tocar porque estaba un clima pesadísimo, tenso. Tenso con el lugar, tenso con la gente, y las bandas, había algunas bandas medio estrellitas, medio star, ¿viste? Y nadie quería abrir el show. No, yo no soy banda de soporte, no te preocupes, la banda de soporte somos nosotros abrimos primero. Y la pesada, cada vez que tocaba primero, no tocaba nadie después. Porque parecían los unos, ¿viste? Pasaban y no crecía más el pasto, ¿viste? No crecía más el pasto. Y bueno, tocamos primero. Y yo salgo así y veo que los lugares más caros de adelante, aquí a 20 metros, no había nadie. Y en la platea popular, de aquí para allá había... 9.000 tipos.
Los 10.000
estaban allá. Y yo vacío, cantándole para nadie. ¿Cómo yo le voy a cantar para nadie? Muchacho, venga, le digo. 2 minutos. Empezaron a salir por todos lados y empezaron a venir. Tito Lesture, que dice que no, tenía todo preparado. Porque cuando los pibes saltan, entra la tropa de choque de la policía. No entra la policía. Entran ya con cascos y con escudo. ¿Qué quiere decir eso? Que los llamaron antes.
Que estaban preparados.
Se prepararon en la puerta para golpearnos. Y bueno, entraron y empezaron a cagarlos a palos a los pibes que se subían. En determinado momento sube la cana y me engancha a mí y me lleva. Suben dos oficiales. Me arranca de la pestaña y me llevan. Cuando me arranca de la pestaña y me llevan, Alejandro Medina le grita a los pibes, ¡se lo están llevando al bondo! ¡Se lo están llevando al bondo! Ahí, chao. Yo me acuerdo el ruido. Yo me acuerdo la cosa más impresionante era la música. Para mí era como música, ¿no? Era un ruido continuo. No era un ruido de crash, king, cu, ka. No. Era un ruido de los monos rompiendo las sillas. Continuo. Monocorde. De tanta silla y tanta... Pero... Y los cagaron a trompadas a la policía. Se tuvo que ir la policía.
Es Billy Bond quien nos visita las noticias ahora y luego seguimos un poco más.
Viví el verano por Nacional, tu radio.
Flores Negras, un lugar de encuentro en tu radio. Mariano del Mazo en Nacional.
Y no puedes amar, baja de ese cuento, no pasa yendo mal el mismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, es tu luz en las tierras, no resistas. Verdes son los prados que te cobijarán, con círculos de fuego los que jugarás, en aguas claras tu rostro reflejarás. Siendo el magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo vas oyendo el magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Verdes son los prados. Magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo vas oyendo, magnetismo de un momento con olor a chocolate, un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Verdes son los prados que te cobijarán, con círculos de fuego los que jugarás.
Con Billy Bond, acá no podemos parar de charlar y de que nos cuente cosas. Nos habíamos quedado recién fuera de aire con el nombre. ¿De dónde sale Billy Bond?
El nombre es gracioso. Yo era artista, no era artista, había firmado contrato con Odeón. Odeón, en los 70, hoy día, era la grabadora de los Beatles. Imagínate lo que era Odeón para mí.
Jugar, ¿no?, en primera.
Era qué sé yo, sí. Y bueno, yo era bastante amigo, me hice bastante amigo del presidente de la compañía, el Beco Rota, que fue el tipo que trajo para América Latina, junto conmigo, a Queen. Con Mercury y todo, aquí tocó en Vélez o en River, uh-huh, no me acuerdo. Yo lo hice en Brasil y aquí lo hizo Capalvo. Para dar el nombre de este personaje, que era Beto Rota, que era francés y manager de Alain Delon. Era un cap. Pero a las 6 de la tarde, cuando terminaba un poco el expediente, junto con Juanito Belmonte, que era gay, junto con unas chicas que Juanito traía, más Rota, más un whiskecito, más cocaína, más todo lo que te puedas imaginar, se armaban una especie de fiestitas medio rápidas a las 7 de la noche. Llamémosla sutilmente. En medio de una de esas, se abre la puerta y entra un tipo con unos 2 metros de altura, pelirrojo, Rota, Juanito Belmonte, yo no lo conocía el tipo, Rota y Juanito Belmonte empezaron a limpiar los papelotes, esconder las minas abajo de... Bueno, ¿viste? De película cómica, ¿viste? La película cómica de Peter Seller. Y Rota se levanta y dice, Mr. John, no sé cómo se llamaba. ¡Qué bueno! Era un genio, Beco Rota, era un genio, era un actor terrible. Dice, Mr. Jean, no me acuerdo. ¡Qué bueno que usted está aquí! ¡Mire, mire! Le voy, le queríamos pedir una sugestión. Este pibe que está aquí era yo el pibe, ¿no? Este pibe que está aquí es nuestro nuevo contratado. Yo estaba medio contratado, no estaba todavía. Estaba medio. Este pibe es nuestro nuevo contratado. Y le queremos poner un nombre y estábamos aquí haciendo un brainstorm de, y ver qué nombre le podemos poner, de alguna sugestión. El tipo me mira así con cara de inglés pelotudo, ¿viste? Me mira. A mí me dice, Bond. Yo cuando dijo Bond, me quería esconder abajo de la mesa. ¿Quién es este inglés pelotudo? Y no termina ahí. Hay un silencio, dice, genial. Se miran entre ellos todos, los alcahuetes, los chupamedia. ¡Genial! ¡Genial! ¡Qué nombre genial! El tipo, mandándose la parte, le dice, Bond. Billy Bond. Ay, ya. Ya empecé. ¡Qué cagada! ¡Qué carajo hago! Era el presidente de MI. ¿Cómo le voy a decir que no?
Ya está, ese era tu yo nombre. Dije,
pero qué nombre fantástico. Me lo tuve que aguantar toda la vida.
Hasta ahora. Con ese nombre, Billy Bond va a subir al escenario del Gran Rex con una banda, con un montón de músicos e invitados. El viernes 31 de enero. ¿Hay entradas todavía?
Sí, sí, sí.
¿Quedan algunas?
Sí, sí, sí.
Bueno,
claro,
apúrense.
Que hay entrada. ¿Quién carajo soy yo para...?
Apúrense porque parece que viene bien. El Gran Rex, el viernes 31 de enero. Billy Bond, pero muchísimas gracias por haber venido a Flores Negras. La verdad, la hemos pasado genial.
Bueno.
Hasta este que se peleaba con vos en la Perla del Once.
Me arrepiento de no haberlo buscado en la Perla del Once.
Tal vez hoy sería famoso.
Gracias, Billy.
Bueno, le mando un beso. Chao a todos. No se olviden que la vida es corta y es solamente rock and roll esto, muchachos. No se lo tomen tan a pecho.
Ahí está, lo dijo Billy Bob.